Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Profundo de mi corazón, pero también amo a Israel por herencia. Así que, hermano, oremos por esta nación que el enemigo está atacando por todos los medios. Todavía hay luz. Todos hemos llegado a esta nación, como dice el paraíso, pero no es el paraíso, es la bendición que Dios ha puesto. Así que cuando el Señor Jesucristo vino, Él no vino para juzgar el mundo. Él no vino a condenar. Él vino a salvar porque estábamos perdidos y no había quien salvara. Vivíamos en la dispensación de la ley y la ley no salva, nos lleva al conocimiento del pecado. Pero Dios, con su amor tan grande, su misericordia, su gracia, Él dijo, iré a mi pueblo para que el mundo sea salvo. Él no lo iba a dejar perdido, ama su creación. Pero si Dios es espíritu, ¿cómo viene? A Dios nadie lo vio, pero ya en la mente y en el plan de Dios ya estaba el Cordero. Así que dice que vino, sí, en Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, aquí. Así que nosotros creemos en un solo Dios. Pero ese Dios se ha manifestado, todo hombre y todo Dios. Su misericordia tan grande fue que Él se ha manifestado para que el hombre fuera salvo de todo lo que estamos perdidos. Cada uno hemos llegado y el pecado, el problema de cada uno de nosotros es el pecado. Muchos dicen y escucho, ¿es una enfermedad? No. ¿Es un estilo de vida? No. El pecado es una naturaleza, está acá enclavado en todo nuestro ser. La ciencia no puede quitar el pecado, la buena educación no puede, el amor de los padres no puede, el Papa menos y nadie. Pero hay uno que trajo la salvación, hay uno que pagó un precio tan grande. Allá en el Calvario derramó su sangre preciosa para que cada uno de nosotros fuera salvo. Y es Jesucristo. La persona de Jesucristo pagó un precio tan grande para que fuéramos salvos. Porque todos estábamos perdidos en delitos y pecados. Dice la Biblia, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos pecaron. Así que aquí nadie se puede decir que no pecó. Todos somos como trapo de inmundicia. Y un hombre sin Cristo degenerado. Perdone, soy franco porque yo he estado en la calle muchos años y sé lo que digo. Quizás nos podemos ocultar, pero adentro el pecado se va manifestando y se va revelando. Un hombre no es ladrón porque roba. Roba porque ya es ladrón, está adentro. Un hombre no es mentiroso porque miente, miente porque ya es mentiroso. Simplemente el pecado se va desarrollando. ¿Quién puede romper el espinazo del pecado? ¿Quién? Solo mi Jesús, que fue a la cruz, derramó su sangre preciosa para que cada uno de nosotros fuéramos salvos en su nombre. ¿Y qué pasó en la cruz, hermano? Una batalla tan dolorosa, tan grande, quizás a veces no nos imaginamos una muerte, hermano, que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios nunca abandonó ese cuerpo, pero Él se cargó el pecado del mundo que se sintió solo. Y a mí me ha pasado, y usted quizás, somos llenos del Espíritu, pero cuando pecamos, nos sentimos vacíos. Nos sentimos que estamos perdidos, pero el Señor, y ahí mismo el Espíritu. Usted sabe que la ciencia moderna ha cambiado mucho y ha adentrado a la iglesia. Ya no hablamos de pecado, sino un error. Yo cometí un error. Y el pecado lo están tomando como una debilidad de carácter. Solamente se cura con un buen psiquiatra o psicólogo. Pero el pecado está aquí. Yo hace muchos años, en mi país, en Perú, había un famoso psiquiatra, bien conocido, graduado acá. Y trabajaba ahí en Perú, el único psiquiatra. Y venía mucha gente extranjera a tomar atención. Aparentemente, buena formación, de buena familia, buena preparación académica, un buen psiquiatra, graduado acá en Oxford. Bueno, en Yale. ¿Qué resulta? Me entero la noticia que en su consultorio estaba violando a los pacientes. Hermano, ¿usted puede creer un hombre con tanta educación, con tanta instrucción? Puede. Es que el pecado está aquí. La psicología no cambia. El psiquiatra no cambia. El amor de los padres no cambia. La buena formación, solamente Jesús rompe la atadura del pecado. Y damos gracias que derramó su sangre y nos amó tanto. Pero hay gente que desprecia su sangre. Pero la misericordia es grande y grande. Y ahí en el Calvario pasó la batalla más grande que se pueda decir. La muerte contra la vida. Porque el pecado nos trae muerte. Nos separa de la comunión de Dios. Ya estamos perdidos para ir al infierno. Yo uso el lenguaje criollo a la paila. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él, en ese cuerpo manifestado, viene la lucha entre el pecado y la salvación. Jesús dijo, yo soy el camino y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y otra lucha sigue, las tinieblas con la oscuridad. La iglesia es la luz. Lamentablemente, si nosotros no abrimos la boca donde estamos, tenemos que predicar arrepentimiento y salvación porque estamos en tiempos difíciles. El mundo no quiere o no sabe. Somos nosotros la responsabilidad mía y de ustedes de abrir la boca y decir, Cristo te salva y cambiemos de vida. Y el único cambio que viene es del Señor Jesús. Nosotros no podemos cambiarnos. Y esta es una lucha entre las tinieblas y la luz. Siempre la luz vence. Porque Jesús dijo, yo soy la luz. El que viene a mí tendrá vida eterna. Y vemos, hermano, la lucha entre el cielo y el infierno. ¿Hay un infierno? Sí, lo hay. Mire, cuando uno lee la Biblia, se va a encontrar con sorpresa que Jesús más predicó del infierno que del cielo. Porque Él nos ama tanto y no quiere que nadie se pierda. Por eso nosotros sí nos mantenemos en una vida santa. Ahora, yo no por obra no soy santo. Fui lavado, santificado y justificado por Dios. Así que lo que nosotros hacemos es por amor a Dios, porque ya somos santificados. Pero tenemos que vivir el estilo de vida que Dios nos ha dejado en la palabra de Dios. Es muy importante leer y discernir la palabra. Porque cuando Jesús vino, Él no vino a condenar. Él ama. Él dice, yo no he venido a condenar, pero el que no hace mi palabra ya está condenado. Y nadie quiere escuchar eso. Y yo se lo digo por experiencia, porque también yo pasé un tiempo que no me gustaba. Dime cualquier cosa, los milagros, pero no me hables eso, porque somos escondedores y no nos gusta que nos diga la verdad, pero el Evangelio es verdad, y la verdad es Cristo, y Él no va a medias tintas, no va con filosofía ni psicología, Él va de frente al corazón. Dios cambia del corazón, de adentro para afuera, el enemigo viene de afuera para adentro. Por eso es muy importante escudriñar. Vamos aprendiendo cada día. porque Jesús es el mismo Dios, es todo hombre y todo Dios, fue manifestado en carne, Timoteo 3:16. Si no entendemos la naturaleza, se nos hace difícil. A veces escucho un grupo fuerte trinitario y me da tristeza, pero no entienden. Ahí están las citas bíblicas que dicen Isaías 9:6. Un niño no es nacido, hijo no es dado. Sobre sus hombros se llamará Dios fuerte, Padre eterno. Así que si Jesús es Dios, es mi Padre, porque hay un solo Dios. No son tres, es uno. Son tres manifestaciones de acuerdo al tiempo para relacionarse con la humanidad. Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la regeneración. Y vemos que la gente está orando al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Jesús. La Biblia lo dice en Juan 14, 17. El mundo no recibe el Espíritu de verdad porque no lo ve, no lo conoce. Pero ustedes, aquí estoy morando con ustedes y vendré dentro de ustedes. Así que cuando ora dice, Señor, derrama de tu Espíritu Santo, porque es un solo Dios que se ha manifestado para la salvación del mundo. Así que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios leyendo la palabra, orando. Porque dice la palabra de Dios que tenemos el mapa, un mapa que nos va a llevar eternamente para la vida. Aquí Dios no entra con el sentimiento humano, Él entra con su palabra. Por eso que mucha gente no quiere la ley. Miren, hermanos, un juez que administra justicia, su juicio bajo la ley. Esa ley violada merece castigo. Tener misericordia ante una ley violada crea el caos y el desorden. Eso es lo que hemos visto en nuestro país acá. Un desorden tremendo, tremendo. Una anarquía tremendo. Tenemos que orar por esta nación porque vivimos acá y lamentablemente esta luz se va perdiendo. No culpo al mundo. Somos nosotros. Usted es la luz del mundo. Yo soy la luz. Y si yo no alumbro el reflejo que Dios me da, ¿quién le va a predicar? Somos la sal, le damos sabor al mundo. Y si nosotros no practicamos, entonces ellos, ¿qué van a sentir? Ellos nos miran a nosotros. Yo no puedo imitar al mundo. El mundo tiene que imitarme a mí. Por eso es muy importante vivir una vida santa. Yo sé que es difícil. Yo lo sé. El cristiano no practica el pecado. Tropezamos. Como dice en Juan, 1 Juan 1:9. El que no pecó, hacemos mentiroso a Dios. Sí, tropezamos. El mundo practica el pecado porque no quiere recibir a Dios y quiere vivir de acuerdo a su concupiscencia. Pero oremos por ello porque también nosotros hemos salido del mundo. El amor de Dios se manifiesta en el Calvario. Un amor tan grande que derramó para que todos nosotros fuéramos salvos. Así que cuando Jesús vino, Él vino con ese amor. Él no viene con los puños. Él no viene con la pistola ni el palo. Él viene con un corazón lleno de amor. Él no viene a insultarte ni humillarte. Él no viene a juzgarte. Dice, ven. Todo aquel que quiere que venga y beba el agua gratuita de salvación. Esto es importante, hermano. Esta es la vida, nuestro es momentáneo. Dios no está contra el estudio. Sí, estudie. Un cristiano tiene que estudiar, esforzarse. Pero dale el primer amor a Cristo. El problema es que a veces estudiamos, salimos y damos gracias a nuestra inteligencia. ¿Quién nos dio la inteligencia? ¿Quién nos da la sabiduría? Es Dios. Entonces, ¿a quién debemos darle la gloria y la honra? A Dios. Hemos venido a nuestros países por necesidad. Pero muchos llegan y no hay Dios. Dios permite que hagan dinero. Se pierden en las drogas. Mire, cuando yo estaba evangelizando en el año 89, allá en Nueva York, un parque, la espalda del Cine Plaza. Hay hispanos y de todo. Drogados. tirado en las bancas, duermen día tras día. Cuando uno mira eso, parte el alma, porque muchos de ellos han venido de sus países y han sacrificado, han empeñado para llegar acá, por el sueño americano, dejando hijo y familia. Sin embargo, cayeron en las garras del vicio. ¿Por qué? Porque nosotros verdaderamente no buscamos al Señor. Y Dios está aquí. Dios está llamando. Ven, yo abro la puerta, entra. Pero la gente dice no. Ya otro día, otro tiempo. Y así ve una joven drogada en el piso. Y gracias a Dios que el mensaje llega. La unción de Dios llega, la palabra es viva y eficaz y mueve hasta el más drogadito. La va a tirar en el suelo drogada sin conocimiento. Pero después las hermanas se acercaron, se levantó, escuchó y dijo, yo quiero cambiar. ¡Gloria a Dios! ¡El cambio! Todos necesitamos cambiar, pero primero llegar al Señor. Y el Señor se encarga de ponerlo en el sitio que Él sabe, en su omnisciencia. Y esta joven estaba trajeada. Verla es triste, un ser humano así. Las hermanas la llevaron cerca de la iglesia. Una hermana tiene una casa muy bonita. La bañaron, la limpiaron. Y ahí nosotros estamos tomando café en un costadito. Como media hora sale la muchacha. Me dice, hermano Torrico. En verdad yo nunca la había visto. Le digo, yo soy la joven que estaba tirada en el piso y cuando usted estaba diciendo, si estás tirada, Dios te levanta si tú aceptas al Señor. Hermana, una belleza de joven. Cómo el pecado destroza la vida espiritual, la vida física. Cómo destroza al ser humano. Pero Dios nos restaura y nos hace hermoso espiritual y también físicamente. ¿Y quién no quiere agradarle a Dios si Dios nos da todo? Esta vida es momentánea, hermano. Esta vida es momentánea. Aquí nadie tiene seguro. Cuando uno es joven se siente fuerte. Mira, hermana, yo camino pero muchos años en fútbol. Y mire, estoy caminando como si fuera, no sé, hermano. Fue un equilibrista. Alguien me dice, ¿a dónde vas? Porque no sé por dónde me muevo. Pero así le da. Pero en mi corazón vive Jesús. Cada día más estoy enamorado. Porque es la única esperanza, la única solución y camino que podemos disfrutar de una vida eterna. Si uno viene a la iglesia a recibir palabra de Dios. Y esa palabra va a trabajar para siempre. Si usted se sale y no quiere seguir al Señor, eso va a sonar. Usted sabe, hermano, que en el infierno no hay incrédulos. ¿Escucharon? En el infierno no tenga miedo. Si ahora se está hablando tantas cosas tan increíbles, esta palabra es cierta. En el infierno no hay incrédulo porque cuando creen, es tu ley, ya no pueden salir. Ahí se dan cuenta que Jesús vivía y es el único Dios que cambia la mente, los corazones y nos da vida eterna porque Jesús es la esperanza viva de gloria. No hay otro, no hay otro, solo Jesús es la respuesta, es la solución para toda nuestra vida. Hermano, el tiempo se acorta. Vemos señales. Ahora, hermano, ¿qué está pasando en nuestra nación? Ya no se sabe quién es hombre o mujer. Estamos bien, no se sientan mal, esto es real. Porque han perdido el temor a Dios y están cambiando las cosas de Dios. Han salido tantos géneros si Dios creó un hombre o una mujer. Pero yo escucho, hermano, qué tristeza. Y las leyes que están poniendo, oremos para que Dios cambie las mentes de los que están gobernando. Hay veces yo me siento mal, hermano, con personas que converso. Ya eso está en la Biblia. A veces veo indiferente. Ya, hermano, qué triste. Está en la Biblia. Pero nosotros podemos interceder. Porque la Biblia nos enseña. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel se quejaba mucho? Querían regresar a Egipto para comer su picante, qué sé yo. Y el Señor que le dice a Moisés, voy a exterminar Y Moisés: Señor, no lo hagas. A mí, sácame el libro de la vida. Están intercediendo. Y nosotros tenemos poder, porque Dios nos ha dado poder de intercesión. Y si oramos por esta nación, que es la que rige el mundo, entonces por lo menos vamos a tener un poco de tranquilidad por nuestros hijos, nuestros nietos. Quizás ya yo no llegue. Ojalá llegara a los 100 años. Pero ¿cómo llegaré? Caminando como chancha. Pero Dios es grande, Dios es rico en misericordia. Él no tiene problema, es un Dios de lo imposible. Los milagros viven, como en la calle dice: oiga, Señor, yo no creo en milagros. ¿Cree en Dios? Sí. Entonces, si cree en Dios, es milagro, porque es un Dios de milagros. Porque si usted no cree en Dios, o no cree en los milagros, no cree en Dios, porque Dios es un Dios de milagros. Y Dios hace milagros. Mira, hermana, yo me rompí, vine acá hace 6, 7 años, más o menos me rompí el brazo, 4 pedazos. Y en la mano completamente negra. Menos gracias a Dios que no tenía diabetes, si no me cortaban la mano. Bueno, yo digo: Señor, hermano, es el tiempo que he orado más. Porque así somos nosotros. Cuando tenemos problemas, Señor, Señor, está bien. Después que viene la solución, nos olvidamos. Somos ingratos, ingratos. Hace muchos años, un paisano dijo: mira, Mauro, la virtud más grande del ser humano es la ingratitud. Es cierto, hermano. Somos ingratos. Y Dios hizo un milagro. Una semana, nada. Me dolía así, no mucho. Me puso la venda. La tercera semana, ya habían pasado la máquina, los 4 huesos estaban rotos. La 4 semana voy con mi hija que habla en inglés, doctor judío, y dice: bueno, si lo operamos, esos clavos son dolorosos. Y a la edad que tiene, pero que tome la decisión, esperamos, porque esos huesos rotos no van a cambiar nada. Regresa acá en 2-3 días a ver qué decisión toma su papá. Y le digo a mi hija: bueno, vamos. Orado, tú estás orado, tengamos fe, porque Dios es un Dios de milagro. A 2-3 días llegamos, un día martes, me saca la venda y me dice: levanta el brazo. Vamos a la máquina. ¿Quién operó? Mija, pero doctor, si usted lo está extendiendo, usted es el único. ¿Quién va a operar? Milagro. Milagro, hermano. Dios es un Dios de milagro. Eso hace con cualquiera de nosotros si le pidamos con fe. Dios sabe en qué momento. La gloria y la honra es para Jesús, no para mí. Claro que me siento feliz porque con esta mano puedo comer bien. Usted sabe que siempre a nosotros nos gusta, como buen hispano, su comidita. Yo digo: Señor, gracias que me ha dado buen estómago, gracias que me ha dado buen diente, que ya lo estoy perdiendo. Pero tengo fe hasta con la mandíbula, barco. Pero Dios es grande, para Dios no hay problema. El problema nos hacemos nosotros, nos ahogamos en un vaso de agua. Pero ahora llega lo bueno. El derramamiento del Espíritu el día de Pentecostés fue algo tremendo. ¡Hoy, Señor! El Espíritu de Jesús. El derramamiento. Por eso es bueno recibir. Todos ellos, 120, sintieron y comenzaron a hablar en lengua. Era una pachanga, una fiesta que hasta el cielo se estremeció. Esto es importante, ser lleno del Espíritu. Porque sin eso no vamos a entender la palabra. Sin eso no podemos tener una revelación. Porque cuando recibe el Espíritu Santo con evidencia de hablar en lengua, usted va a tener una revelación de Jesús como nunca lo ha tenido. Y se va a enamorar que todo, hermano, yo fui lleno. Y en mi casa, porque yo veía en la iglesia que saltaban. Y mi esposa me dice: ustedes están saltando, parece que fueran el salto un montón, ¿cómo saltan? No sabíamos, la ignorancia. Pero escuchaba que el pastor decía: es importante, pídalo. Está en la Biblia, está en Lucas 11:13, dice ahí, bien claro. Si nosotros los padres, siendo malos, sabemos dar dádivas, más cuanto el Padre Celestial, si se lo pide, se lo da. Así que esto no es una religión. No es algo especial. Es para todo aquel que tiene hambre. Y así recibí mi casa. Fue algo maravilloso. Y al poco tiempo con mi Biblia, hablando de Jesús en la calle, me insultaban, me decían: viejo loco, olvídese. Pero si en el mundo uno recibió tantas cosas desagradables, ahora por aquel que me llenó, que cambió mi vida, que cambió mi hogar, que me dio paz, que me trajo tranquilidad, que me dio luz, ¿cómo no voy a hablar de él? Oh, Señor, esto es vida. Cuando uno lee hombres millonarios aquí, se han suicidado teniendo todo, porque hay un vacío. Ese vacío dejó Dios para que todo aquel que quiera venga. Hermano, esta vida es corta. Yo miro el tiempo que estoy y parece que fue tan rápido. Yo he sido joven como ustedes. Tenía más pelo, no tenía barba, bueno, lampiño, tenía buenos dientes. Pero ahora, como dice mi esposa, no tiene dientes, pero tiene mandíbula. Porque, hermano, gracias a Dios. Porque Dios nos da cosas hermosas. Y cuando uno come, Señor, te doy gracias. Cuando uno mira los noticieros, en la frontera los niños tiran a sus hijos. Parte el alma, hermano. Ver a esos niños que lloran. Son gente de nosotros, pero parte el alma. Y miren otro sitio, el hambre, la miseria, el dolor. Aquí tenemos la abundancia y nuestros hijos ahora se engríen. No me gusta esto. Quiero ropa de marca. Ay, Señor Jesús. Hermano, no quiero ser, pero vendrá el tiempo en que todo eso va a acabar. Pero la iglesia se mueve. Hay un derramamiento de su espíritu a toda carne que tiene hambre, amor de Dios. A veces dice: yo tengo amor. Pero la Biblia dice: por los frutos lo conoceréis. Porque cuando usted se enamora de su esposo, usted lo presenta, va a la familia, no sabe qué hacer. Y eso es normal. ¿Cuánto más cuando usted recibe el poder de Dios? ¿Cuánto más la gracia de Dios y la misericordia ha cambiado su vida, ha cambiado su hogar, ha sanado su familia, le ha quitado la borrachera, los vicios? Ahora ya el marido no va a tomar cerveza, a gastarse el dinero, sino esa plata viene a la casa. Ahora ama a su mujer y a sus hijos, oran y dan gracias a Dios. ¿Quién hace seca? El doctor no puede. El psicólogo no puede. El amor de los padres es imposible. Solo Jesús cambia las vidas rotas. Solo Jesús cambia. Si usted tiene dolor, pida a Jesús. Usted está en problema, pida a Jesús. Si está en situación difícil, pida a Jesús. Porque es el sanador, libertador, el dador de todas las cosas. Para él nada es imposible. Para él nada, todo es posible. Gloria a Jesús. Es que nosotros ponemos, Dios es infinito. Nuestra mente es finita. Pero queremos poner a Dios en un rincón. No. Dios es nuestro razonamiento. Nuestra lógica es imposible. Dios es indescriptible. Dios es más grande que el universo. Si dicen Hechos 7:49, si el cielo es mi trono y la tierra le trae mis pies, ¿qué casa me vas a edificar? Bueno, si usted lo oye literalmente, pero es que Dios es más grande que el universo. Dios está en todo sitio. Si usted está sentado y está pensando, Dios sabe lo que está pensando. Por eso cuando venga a la iglesia, venga con sus necesidades o en su casa, pero venga, no tenga vergüenza. Muchas veces hacemos cosas tan ridículas, se lo digo yo por experiencia, he sido un payaso, he hecho cosas que cuando me acuerdo, ay Señor, ¿qué hice? Y no me avergonzaba. Pero ahora el que me da la vida, la esperanza y sobre todo la promesa del reino. Cuando venga el arrebatamiento, seremos levantados. ¿Por qué me voy a avergonzar? Yo me acuerdo que me dieron una paliza. me agarraron tan duro en el año 94. Porque dije, crucificaron los judíos en sí, pero más nosotros, teniendo el mensaje, diariamente lo dejamos en la cruz crucificado y no pedimos perdón. Vino el señor judío y me dio golpe. Mira, nunca me han pegado tanto como ese hombre me dio. Yo, hermano, no puedo defenderme. Eso es buena palabra. Pero sentí un dolor, no los golpes, espiritual. Me quebré, lloré. Porque como el hombre, cuando se pronuncia Jesús y hay rebeldía, rebelión, ¿cómo se ponen ellos? Energúmenos. Pero Cristo lo ama. Oré por ese judío. Quizás un día lo tocó. No sabemos, porque la palabra es poderosa para cambiar nuestras vidas. Por eso confiemos en el Señor. Es la única esperanza. Usted tiene una enfermedad. Los médicos dicen, no pueden. Hacen lo que pueden, pero la mano de Dios está ahí. Ahora, si usted ha orado mucho y se va, es la voluntad de Dios, porque muchos hermanos, ay Dios mío, dice, Señor, yo te amo, ¿y por qué? Nunca diga por qué. La voluntad de Dios es perfecta. Dios sabe por qué se lo lleva. Mire usted en Ezequías. Isaías va y dice, Ezequías, arregla tu casa, que el Señor te lleva. Ezequías sale, Isaías sale y Ezequías, Señor, yo he borrado todas las imágenes, todo. He hecho lo mejor. Y regresa Isaías. Dice, mira, Ezequías, el Señor te concede 15 años más de vida. Pero después de eso, vemos cosas que no debemos ver. Por eso es la voluntad de Dios. La voluntad perfecta de Dios. Hay veces esta carne no quiere. Yo tengo a mi esposa enferma y yo me quebranto. La veo llorar. La veo gemir y a mí me parte el alma. 50 años que me ha arriesgado la espalda. 50 años que hemos estado en las buenas y en las malas. Pero ahí estamos. Y veo lo que era joven, fuerte, animada, lo veo ahora. Y digo, Señor, ¿qué es el hombre para que tenga memoria? Ahí está. Yo mismo me miro, como era joven, corrí atleta y ahora camino como dice. Pero Dios es grande. Los años pasan. El invierno me vino muy pronto. Yo le digo invierno, por las canas. Pero mi espíritu está joven. Me siento agradecido con mi Señor. Porque un día lo veremos cara a cara. En aquel día del arrebatamiento, hermano, estemos listos, preparados. Porque no sabemos en qué momento llega. En un abrir y cerrar ojos seremos transformados. Este cuerpo incorruptible. Este cuerpo corrupto será incorruptible. Hermano, entonces ahí somos perfectos. Pero mientras tanto, la batalla. Estamos en una guerra espiritual y tenemos que luchar día tras día, día tras día. Cuando el pastor trae el mensaje, ponga atención. Puede ser el último día. ¿Quién tiene la vida comprada? Nadie. Y llegue a su casa, estudie, ore, para que le dé discernimiento. Hermanos, pero ¿qué hacemos? Muchos vienen a la iglesia sin Biblia, ya saben todos, pero por su fruto se ve. Hermano, al Señor nadie engaña. Él conoce nuestro pensamiento, nuestra manera de ser. Pero el amor de Dios es tan grande, hermana, que Él nos espera siempre y nos sigue tocando con su Espíritu. Por eso es bueno tener el Espíritu Santo. Pero, hermano, aún teniendo el Espíritu Santo, tengo voluntad. Dios no me quita la voluntad. Oiga, qué hermoso. Cuando uno trabaja, el jefe está encima de uno, un verdugo. Produce, produce, produce. Ay, hermano, yo pasé por eso. Pero Dios nos ama y cómo nos soporta tanto. Ese es el amor de Dios. Un amor que no hay comparación. Un amor que no tiene comparación. Yo puedo amar a mi esposa, me hace algo, seguro que me resiento, porque somos así, nos resentimos, nos ponemos ofensivos. Pero Dios lo ofendemos cada día con mi actitud, con el pensamiento. Pero Él está en siempre el amor de Dios. Así que la única respuesta y solución para nuestra vida es Jesús. Oremos por esta nación y oremos por Israel. Y eso es muy importante, hermano. Disculpe, hermano, la juventud. La juventud. Un día estaba en la calle, cerca de una iglesia, y le digo, tenemos que orar por Israel. No somos judíos. Bueno, digo, si ha leído la palabra, dice en Gálatas 1.29, si soy de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham, heredero de la promesa. Somos herederos de la promesa, nosotros somos el pueblo Israel. Pero ore por Israel. ¿Usted quiere bendición? Mire, esta nación es grande porque siempre ha ayudado a Israel. El día que quite la ayuda, cosas que van a venir. Así que yo sé que cada uno ora por su país, correcto. No tengo nada contra eso. Pero ponga sus ojos en Israel. Es la niña del Señor. Lo dice la Biblia. Lo que pasa ahí, Israel en el milenio va a ser la nación más grande del universo. Así que oremos por nosotros mismos, oremos por el gobierno para que cambie su mente y esas leyes que están viniendo, quizás no se dan cuenta ustedes de lo que está viniendo, pero cuando comienzan a sentir la ley, lo que venga, van a bramar. Entonces, es tu ley. Nosotros tenemos el poder. Todo lo que ataras en la tierra serán atados en el cielo. Y todo lo que desates serán desatados. Es palabra del Señor. Y la palabra de Dios no miente. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz. Así que, hermano, les dejo con este sentir. En amor es el Señor. Yo amo a mi esposa, mis hijos, mis nietos. Pero el amor a Cristo es todo.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.